Nos vamos a Santo Domingo. Nos contaba Guijarro en la anterior ronda informativa el gol del empate para la agrupación deportiva Alcorcón. ¿Cuánto le queda al partido en su segunda parte, Guijarro, Chusanz, y sobre todo si el Alcor esta vez le puede dar definitivamente la vuelta al partido?
Pues corazón le va a poner, quedan 9 minutos más prolongación y además la gente está calentita, porque sí. Está el Ceuta perdiendo mucho tiempo. De hecho, reclamó el Ceuta un posible penalti dentro del área del Alcorcón y gestos del entrenador con las manos en la cabeza, ya sabes, el típico teatro.
Sí, sí, sí.
Y ya de por sí, perdiendo tiempo y dándose al suelo, pues la gente está caliente. Yo no había visto tan caliente nunca, Chusanz, al público del Alcorcón en esta temporada, así, ¿no?
Hombre, saben de lo necesitado de que está el equipo de sumar de 3-3 y poder sacar más distancia a los equipos perseguidos.
Mira que se va Dai, la pone a Dai, punto de penalti, Dalmau, no llega. Puede haber penalti, dice el colegiado que no. La colegiada dice que no. Se fue Dalmau, dice que había un empujón, no llegó ese balón, tampoco pudo Berto empujar de cabecita, decía Chus, perdona, pero es que cada ocasión de gol, cada vez que llega el Alcorcón es ocasión de gol. Sí,
sí, la verdad que sí, porque está el equipo muy emocionante, la afición está muy metida, está empujando, hay mucho ritmo y mucha intensidad por parte de los dos equipos en el Santo Domingo y está el partido tremendamente
bonito.
Perdiendo
tiempo, es que sigue sin sacar el portero todavía y la gente está, como digo, Carlos, muy caliente en Santo Domingo. Juega el Ceuta, balón arriba, buscando a Rodri, el autor de los dos goles, se va de Babén, intenta recuperar la pelota y Juanma Bravo, bien Juanma Bravo, toca de primera, lo hace para Berto, cuidado que viene otra vez el Alcorcón dentro del área, de primeras para Dalmau, Dalmau le pega hacia atrás, córner.
Vamos.
Saque de esquina, el sexto del partido, primero de la segunda parte para los amarillos, llegando ya al minuto 85 de partido, apenas 5 para el final. 5-6, más o menos. Balón que viene servido desde la parte izquierda del cancerbero Tomás Mejía. Vamos a ver el lanzamiento del Alcorcón. Se ha sumado Babén, mete la cabecita, Babén se va al suelo. Queda muerta la pelota dentro del punto de penalti. Ha sacado como ha podido, despejando el Ceuta. Balón que se pierde nuevamente por línea de banda y recupera el Alcorcón, que juega rápido. Si te parece, aguantamos una jugada más,
sí,
porque
sí,
lo va
adelante
a intentar. El Alcorcón hasta el final. Recordemos que está en juego, no el liderato, aunque sí está ahí arriba, mantener la posición y sobre todo sumar 3 puntos. Que sin duda Chusanz ha merecido y está mereciendo en el día de hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Simplemente que ha tenido esos 2 errores defensivos, el cual el Ceuta está muy atento y ha sabido aprovechar muy bien. Pero por ocasiones, por fútbol, por generar como ha generado el Alcorcón, yo creo que merece meter ese tercer gol y que esa victoria se quede aquí en el Santo Domingo.
Sí, va Juanma Bravo, pero recupera nuevamente la pelota el Ceuta, sacando arriba, bien Babén, sin problemas para el conjunto alfarero. Recta final del partido, apenas 5 minutos para el final. Todavía hay opciones, de momento en Santo Domingo, Alcorcón 2, Alcorcón 2, Ceuta 2.
Vamos a estar, venga, vamos con el gol, Ricardo.
Gol. Del Tres Cantos llega el quinto, marca Poza. Acababa de salir al terreno de juego, recibe un balón filtrado perfecto de Álvaro para quedarse solo en el mano a mano ante el guardameta, le regatea y con remate con pierna izquierda hace el quinto para su equipo. En el 40 ya de la segunda parte, golazo de Poza, marca el quinto para el Tres Cantos en el Jaime Mata. Tres Cantos, 5, Unión Zona Norte, 1.
Y gol del Madrid Club de Fútbol, que empata su partido en Valencia ante el Levante. Levante Las Planas, 2, Madrid Club de Fútbol, 2.
Vamos a estar muy pendientes de ese final en Santo Domingo, pero también emocionantísimos los dos partidos de Tercera Federación en la zona alta de la tabla. Nos contaba ese 3-3 Felipe de Luis y en Móstoles, Antonio Fuentes. ¿Puede el Móstoles con 10 o no? ¿O el Internacional lo tiene bien controlado a pesar del 0-1 corto?
Por lo menos por voluntad nadie se lo va a quitar. Además ahora Víctor González, estamos viendo cómo está apurando los últimos cambios. Sale al terreno de juego el capitán Portilla, que la pasada jornada no pudo estar por un virus estomacal. Esta semana pues está disponiendo de algunos minutos. Va por el partido. Bien, es cierto que el equipo de Luis García, Carlos, pues tiene bastante controlado el partido. La superioridad numérica está haciendo que lo afronte con mucha tranquilidad y que el que esté asumiendo riesgos en este caso esté siendo el conjunto mostoleño, que en los últimos minutos sí que está apretando, está intentando llegar con peligro a la portería de Dani, del cancerbero del RSC Internacional, muy bien pertrechado, muy bien protegido por sus compañeros de la zaga del equipo madridista. Aquí llegamos ya al minuto 84 de partido. Nos iremos hasta el 90, más lo que decida añadir el colegiado de la contienda. Parece ser que el partido lo tiene controlado el RSC Internacional, pero si nos vamos al Valle de las Cañas, el fútbol nos está demostrando que puede pasar de todo. 6 minutos para el final del choque aquí en el Soto. Sigue la victoria visitante. Móstoles y URJC 0, RSC Internacional 1.
Eso es, si se consuman estos resultados, el Inter se pondría tan solo a un punto del Ursaria, que de momento Felipe de Luis no pasa del empate. Bueno, cuéntanos, el partido tremendo. Ya nos has cantado 6 goles y no sé si hay todavía opciones de cantar alguno más.
Pues por supuesto que sí, porque además los dos equipos van a pecho descubierto en estos últimos minutos. Son 5 más lo que añade el colegiado y parece que a ninguno le vale el empate. Ahora el balón es para el Ursaria en zona defensiva. Saque de banda a favor del primer clasificado de este grupo séptimo de la tercera. Balón para el Pozuelo, la pierde Parla, recupera otra vez el Ursaria, intenta montar la jugada de ataque. Es en la banda izquierda, Cristian Díaz que retrasa para Malote. Lo sigue intentando el Ursaria defendiendo. Ahora el Pozuelo, cuidado, el balón profundo. Atrapado el portero del Pozuelo, de momento 3-3. Pero ojo, que puede que esto no termine así.
Sí, sí, también mucho y muy emocionante el final del partido en el Valle de las Cañas. En preferente, en el grupo 2, el partido también transcurre en su recta final. Gabriel Fernández, Móstoles, el Álamo. Resultado cortito, con opciones para empatar del Álamo. ¿O no?
Sí, sí, con opciones, pero ojo, cuidado, chicos, porque se ha hecho el silencio. Se ha desmayado un jugador del Álamo después de un choque con otro jugador del Móstoles, el jugador Rodrigo. Le atendía a un compañero y se ha caído un poco. Parece ser que está bien, pero bueno, después del susto que vimos ayer en el Córdoba Racing de Ferrol, pues imagínate. Pero bueno, se ha hecho el silencio un poquito aquí. Nos han dicho los compañeros que era Rodrigo, que parece que está bien, parece que ya se sostiene en pie. Pero bueno, la noticia buena es eso, que el chico está bien, el jugador está bien y el resultado pues eso, el Móstoles que gana al Álamo, el Álamo que lo está intentando, pero se está encontrando con la defensa del Móstoles y con un muro que decíamos antes llamado Geray. Lo importante es que Rodrigo, el jugador del Álamo, también está bien.
1-0 para el Móstoles frente al Álamo. Bueno, líneas abiertas con todos los campos del fútbol madrileño, pero volvemos a Santo Domingo. Guijarro para saber si puede o no puede el Alcorcón definitivamente con el Ceuta en la recta final.
Pues vamos a ver en esta jugada que recupera Juanma Bravo en el centro, se va de todos, aguanta la pelota, toca en cara, lo hace para Víctor García, cruce divisoria, minuto ya 45, vamos a ver la prolongación enseguida porque también va a haber cambio en las filas de Ceuta, juega Chiqui en el costado derecho, la pedía atrás, ahí está Mosquera nuevamente jugando al centro para que vuelva a construir el centro del campo, ahí está de primera Berto en la frontal, se va al suelo, pedían falta, dice la colegiada que no, recupera la pelota el Ceuta, saliendo con velocidad por el costado izquierdo, pero bien cerrando todos los espacios, el Alcorcón, y ahora sí, Chus, el cambio para perder tiempo, mucho tiempo, no deja seguir el juego de momento, ni siquiera hay cambio. Claro, se cabrea el entrenador del Ceuta porque estaba para el cambio, para perder tiempo, pero ha sacado rápido, ha estado listo el conjunto alfarero. Minuto ya 80 y ahora justo el 89-90 de partido, estoy pendiente del cuarto árbitro, pero de momento lo que tiene es el cartelón para el cambio. Juega Víctor García, vamos a ver si en esta, profundizando por la banda izquierda, viene otra vez el Alcorcón entre líneas, ahora no, fue fácil, Pablo la pierde, recupera nuevamente el Ceuta, Chus, aquí hay que tener cabeza, ¿no? Es lo que está diciendo Fran Fernández, ¿no? Cabeza, porque no se puede uno volver loco e ir hacia arriba, ¿no?
Sí, la verdad que sí, así es, y además está siendo injusto, sobre todo el resultado de Guijarro para mí, porque lo desarrollado en el terreno de juego hoy por parte de la agrupación deportiva Alcorcón, todo lo que ha generado, ocasiones que ha tenido, no se refleja en ningún momento en el marcador y yo creo que debería ir por delante y esperemos que en lo que queda pueda marcar ese tercero y que se queden los 3 puntos en el Santo Domingo.
De momento hay cambio, se marcha ese 2 al número 23, Antoñito, entra Barrera, decías Carlos.
Déjame un momentito que voy a Pozuelo porque creo que ha habido expulsión, Felipe.
Sí, muy rápido, expulsión de Jacobo Alcalde, cuidado, Oscar Saugar, a punto el Pozuelo, estaba invalidada la jugada por fuera de juego, muy rápido, expulsión por roja directa de Jacobo Alcalde, que había marcado 2 goles, se queda con uno menos el Ursaria.
O sea que el líder de momento con uno menos para afrontar el tramo final del partido, de momento con 3-3 en el marcador, volvemos a Santo Domingo, Miguel.
Ya tenemos prolongación, 6 de prolongación ha dado la colegiada Marta Huerta de Aza. que la verdad es que tiene personalidad, ¿eh? Porque se las intentan comer entre todos, pero no pierde la compostura en ningún momento, ¿eh?
Para mí la colegiada está haciendo un magnífico encuentro, está sabiéndolo llevar muy bien, sabe cuándo tiene que dialogar. La verdad es que muy bien, ¿eh?
Yo creo que es la árbitra más famosa del fútbol español, después de Guadalupe Porras. Sí. Yo creo que esta colegiada es la más conocida.
Estuvo en la pasada Eurocopa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Además tiene apellidos de árbitro, Huerta de Aza.
Sí, le va perfecto.
Sí, le va bien, le va bien. Balón arriba dentro del área del Alcorcón, se la quita Juanma Bravo. La luchará arriba, pero recupera el Ceuta en el medio campo. Aunque se anticipa, perfecto Víctor García. Se va Víctor García, que viene por delante de la cabina de Onda Madrid. Vamos. Llevan 3 para 3, viene Víctor. La cambio de orientación para Adai. Viene Adai, está el Morinito. 36 a la espalda. La revelación del equipo, le pega abajo Raso. ¡Fuera! Rozando el palo. Y eso que Fran otra vez le pide calma. Pero qué calidad tiene este futbolista, Suchan.
Siempre que coge el balón, demuestra que esa peligrosidad como jugador de ataque. Y una vez tras otra, siempre saca algo positivo para su equipo.
No sé qué he dicho, Chusan.
La has llamado Suschanz, algo así. La has cambiado la S por la...
Va a cambiar el nombre.
La S por la Che.
Chuschanz.
Ahí está.
Chuschanz.
Pues seguimos en Santo Domingo, sigue el 2-2. Vamos a luchar a que el Alcorcón se consiga los 3 puntos, que yo creo, como bien decía Chus, se lo merece por el juego que ha hecho y quizá le han condenado esos 2 errores. Pero el equipo ceutí, la verdad es que tirar a puerta no ha tirado más en todo el partido, ¿eh?
No, ha sabido conservar el resultado que en casi todo momento ha llevado en el marcador. Ha sabido llevarlo bien, sabe marcar los tiempos del partido, se está cerrando muy bien
ya
atrás.
Viene Víctor, espera que viene Víctor, otra vez el costado derecho, la pone Víctor, taponó la zaga, recupera nuevamente el Alcorcón. Ya a la altura del área hay un jugador caído, está Dalmau caído y ojo que ha visto la colegiada que de momento para el juego. ¿Qué ha pasado ahí, Chus?
Pues no lo he visto porque estábamos viendo la jugada como Víctor García por banda derecha, pero debe de haber habido un codazo allí en el centro del área.
Sí, opaca, aquí no hay VAR, aquí no lo ha visto nadie porque el auxiliar está hablando con Víctor. La colegiada se acerca, pide calma, Dalmau con las manos en la cara dentro del área chica. Hay mucha tensión, ¿eh?
Sí, no, y es que está tremendamente bonito por parte de los dos equipos porque este punto al Ceuta es un punto de oro en el campo del líder. Y le viene muy bien.
Está diciendo que otro minutito más, ¿eh?
Pues mira,
está diciendo la colegiada que otro minutito más.
Déjame un momento que me paso rápidamente por Tres Cantos, Ricardo Uribarri, para confirmar el final del partido.
Pues victoria clara y contundente del Tres Cantos. Se impuso por 5-1 con gol el de Quique Martín, de Joan por partida doble, Dani Martínez y Poza. El gol del Unión Zona Norte lo hizo Reviejo. Vuelve a ganar después de 3 jornadas sin hacerlo el Tres Cantos. Rompe la racha positiva, en este caso el Unión Zona Norte. Después de 2 triunfos, el Tres Cantos sigue segundo aspirando a recuperar el liderato. Al final, en el Jaime Mata, victoria clara local, Tres Cantos 5, Unión Zona Norte 1.
Sin absolutamente discusión, esa victoria contundente del segundo de la tabla de ese grupo primero de preferente. Seguimos esperando la confirmación de los finales en Pozuelo y en Móstoles. Volvemos a Santo Domingo, Miguel.
Y otra falta para el Alcorcón, otra falta sobre Adai y otra amarilla, en este caso la vio Capa, el lateral derecho del conjunto ceutí, el equipo Caballa, que viste de blanco, frente a los amarillos. Vamos a ver qué hay atrás con la semiluna, y están prácticamente todos, 12 jugadores en esa zona del campo. El portero bajo palos dentro de Sora Chica, no hay nadie dentro del área, va a jugar desde el costado izquierdo Pablo García. La va a colgar, ahí se suma todo el mundo al ataque. Viene Babín, también Castro. Queda muerta la pelota, la saca nuevamente la defensa, pero le cae a Juanma Bravo, le pega mordida. Queda muerta la pelota,
penalti.
Vamos a ver, no, dice la colegiada que no.
No lo pita.
Se fue el solo Chiqui en la lucha con Reina, pedían penalti. El propio Chusanz también pedía penalti, pero la colegiada no dice nada. Sacan el balón largo, vuelve a recuperar nuevamente Víctor García con el pecho, cruza divisoria por el medio, viene a la carga otra vez el Alcorcón, la apertura banda izquierda, balón de primera, cuidado, peligro, Dalmau, se va al suelo, lleva al suelo, dice la colegiada que es...
Fuera del área.
Vamos a ver, falta amarilla, falta...
Vaya final.
Y es roja, la segunda, ¿eh?
Vaya final.
Y es la segunda, vamos a ver si puede haber segunda amarilla, efectivamente, se queda con 10 el Ceuta, y es falta en la frontal, dudo yo que pueda ser dentro, ¿eh?
¿Cuánto queda?
Sí, una jugada muy rápida, pero a mí me ha parecido que ha sido fuera del área. Hasta muy al límite, pero me parece fuera del área.
Pues creen que ya 3 minutos, ya te podría decir, porque aquí entre que el marcador no se ve y que mi cronómetro se ha puesto un poco perjudicado, pero estamos ahora mismo, sería el 52 de partido. Pero la colegiada está pidiendo Berto Ernesto falta, Fran Fernández, el cuarto árbitro que pone paz, está muy caliente el banquillo, ¿eh?
Mucha tensión porque saben de la necesidad de de sumar de 3 en 3 claro. contra un equipo que va abajo y que aparte, que es que le meten más puntos a los equipos perseguidores.
Fran Fernández está diciendo que es al auxiliar, que es dentro del
está
área.
Está pidiendo que sea dentro, para que sea penal. A mí, sinceramente, es una jugada que es muy rápida y muy vertical, pero a mí sí que me ha parecido que el jugador cae dentro, pero que la falta es fuera.
Está Pablo García, ¿eh? Está ese dorsal número 18. Pablo García, también está Mosquera, pero va a ser Pablo con esa zurdita. La pelota situada apenas, una roja para Fran Fernández, creo, ¿eh?
Vaya.
Roja para Fran. Sí, le ha expulsado a la colegiada.
Por la protesta, ¿no?
Sí, sigue
pero
protestando.
Pero no ha sido a Fran, ¿eh? Yo creo que ha sido alguien del banquillo.
Alguien del banquillo.
Estaba también Ernesto, también estaba fuera. Vamos con la falta, la barrera dentro del área.
Vamos.
Un hombre tumbado debajo de la barrera. Tomás Mejías bajo palos. Puede ser la última del partido para el Alcorcón. La tiene Adai, la tiene Pablo García. Vamos a contarlo en Madrid al tanto. Puede ser una jugada, una falta que puede valer 3 puntos importantísimos para seguir en la parte alta de la tabla, en la primera ref. ¿Dónde está el Alcorcón? Recordemos que asciende directamente el primero. Vamos a ver Alcorcón, venga, que la tienes en tus botas, Pablo García. Dice la colegiada que calma tiene esta mujer. No se pone nerviosa.
Muy bien.
Dice que se coloque bien la barrera. Tiene que ir, vamos, entre los tres palos, Pablo García. Pablo García y Adai. Adai, Pablo García. Dice la colegiada que adelante. Da el ok. Viene Adai, 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 Adai. No, al final Pablo García. Viene Pablo García. Las manos, el rechazo de Dalmau. ¡Fuera! El rechace de Tomás Mejías le cayó a Dalmau. Se la encontró encima, no la pudo dirigir a portería. Saque de puerta para el Ceuta.
Vaya tenido, final, ¿eh? Tremendo.
Vamos a ver si puede haber otra.
A ver si hay tiempo. Pillamos.
Sí. Está el entrenador del Ceuta está diciendo, pero que lleva ya 2 minutos de más.
Claro, pero se ha perdido mucho tiempo, Miguel, ¿no? Sí. En este tiempo extra.
Se ha perdido mucho tiempo, pero no sé si va a dar para más. Fran Fernández sigue protestando. Balón arriba, vamos a ver al cielo de Alcorcón. Mete la cabecita el conjunto alfarero. Se la lleva Pedro Mosquera, se la lleva Mosquera y falta de Mosquera. Ahí agarrando Pedro Mosquera, sí, la falta es clara. Qué pena, ese balón casi lo recupera, dice la colegiada que no va para más, ¿eh? Se acabó el partido, pita el final del partido la colegiada, no pudo el Alcorcón con el Ceuta, Alcorcón 2, Ceuta 2.
Bueno, pues enseguida nos vayáis, vuelvo a Santo Domingo para hacer resumen, pero antes confirmamos finales, también partidos muy importantes en el grupo séptimo de Tercera Federación, en el Valle de las Cañas. Felipe, al final terminó la cosa con tablas en el marcador.
Con tablas en el marcador, un partido trepidante, muy emocionante. Pozuelo 3, Ursaria 3, y tengo la sensación de que al final ninguno se va satisfecho del todo.
Pues sí, seguramente es un resultado y es un punto que no le vale de mucho al líder para seguir siendo, sí, líder, pero seguramente hubiera querido conseguir los 3 puntos. Volvemos enseguida contigo, Felipe, para escuchar protagonista de ese 3-3 y en Móstoles, Antonio Fuentes. Bueno, era difícil, ya nos los decías al descanso, se quedaba el Móstoles con uno menos y al final el Inter, aunque con un gol solitario, se lleva la victoria.
Carlos es el máximo beneficiado en el día de hoy, el segundo filial madridista que al final se ha llevado los 3 puntos, lo conseguía en el minuto 48 de partido gracias al tanto de Andrés desde la frontal del área, le recorta 2 puntos al Ursaria en la tabla clasificatoria, comprime la clasificación y la lucha por el ascenso directo en estas 4 jornadas que quedan, la alegría en la parroquia blanca, la alegría también en la parroquia local, por cómo han jugado sus jugadores, por cómo han estado hasta el último instante, la última jugada del partido ha podido llegar el empate con un saque de esquina que incluso llegó a rematar el portero del Móstoles dos Santos, pero finalmente victoria del equipo de Luis García del RSS Internacional por 0-1.
Gracias, Antonio, te esperamos también como protagonista de ese partido en el Soto y confirmamos también final, el último partido que nos quedaba en juego en preferente grupo 2, creo que con gol casi en el último segundo en Móstoles, Gabriel Fernández.
Así es, gol del Móstoles, gol de Raúl Durán y a la postre el árbitro pues se ha pitado el final del partido en una contra, ya se quedaba 2-1 el conjunto mostoleño, definió Raúl Durán Al guardameta Asenjo se puso 2-0 antes de concluyera el partido y justo después de hacer el segundo tanto, pues el árbitro señalaba el final del encuentro. Vitales los puntos que consigue el Móstoles Club de Fútbol para alejarse definitivamente de esa zona de descenso y parece ser que el Álamo ha perdido lo que es hoy ya el último tren para meterse de lleno en esas posiciones de arriba. Los tres puntos que se quedan en el Andrés Torrejón, victoria del Móstoles sobre el Álamo por 2-0, compañeros.
Gracias, Gabriel. Te esperamos también con protagonista. Bueno, y terminan los partidos también del resto de madrileños que teníamos por ahí jugando por el mundo. O
sí,
por
señor.
España, en este caso, Rubiano.
Sí, señor, por España. Termina el partido, por ejemplo, del Castilla, que bien. Ha conseguido finalmente la victoria. Los goles de Sergio Arribas y ese compromiso de los de Raúl en los últimos minutos, defendiendo el resultado, le dan la victoria al filial del Real Madrid. Así que 1-2. Y el Castilla, que por el momento se coloca segundo con 53 puntos.
Exacto.
Y se queda a 4 del liderato, a 4 del Alcorcón. Así que, bueno, le quita 2 puntitos el Castilla al equipo alfarero que dirige Fran Fernández. La mala noticia, Carlos, la derrota del Fuenlabrada.
Ay.
Ha caído 2-0 ante el Mérida. Y el Fuenlabrada con esta derrota cae a puestos de descenso. Queda 16º con 32 puntitos. Está a 1 de la permanencia, que precisamente la marca el linense. En segunda ref ha ganado el Unión Adarve 0-1 en campo del cacereño. El Adarve ahora mismo es 8º con 38 puntos y está a 5 de los puestos de playoff. Y en la Liga F, la Liga Femenina, ha ganado el Atlético de Madrid 1-2 al Alavés en Vitoria y debe estar a punto de acabar el encuentro del Madrid Club de Fútbol ante el Levante Las Planas. Por el momento 2-2. El Atlético de Madrid es 4º con 46 puntos. Sigue todavía lejísimos de la Champions. El Levante, que tiene 53.
Está siendo una mañana tremenda de emoción ahí en la zona alta de la tabla. Bueno, por arriba y por abajo, tanto por arriba como por abajo en el grupo séptimo de Tercera Federación. Ahora tendremos tiempo para resumir y, por supuesto, en Primera Federación, con ese empate a 2 del Alcorcón en Santo Domingo, con la victoria del Castilla, que le deja 4 del Alcorcón. El Castilla se pone segundo, pero evidentemente tiene que esperar a que concluya el partido entre el Córdoba y el Racing de Ferrol y a ver lo que pasa también esta tarde en el derbi entre el Deportivo de La Coruña y el Celta B.
Sí.
Hay mucha miga en esa parte alta de la tabla. Volvemos a Santo Domingo para hacer resumen con Miguel Ángel Guijarro y con Chus Sanz de lo que ha sido ese empate, Chus. Un 2-2 seguramente injusto por ocasiones, por juego, por merecimientos y al final yo creo que sabe a poco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hoy por el fútbol desarrollado en el Santo Domingo y lo que ha generado, lo que ha hecho tantas cosas bien hoy el Alcorcón, se te quedó un sabor agridulce evidentemente por ese empate a 2. Yo creo que esta agrupación deportiva Alcorcón ha merecido muchísimo más, ha estado más metido, ha llevado el partido, pero dos errores en defensa, le ha costado 2 goles y contra un equipo como el Ceto, que va abajo, y lo decíamos al inicio del partido, que era un equipo que estaba también necesitado y que no iba a regalar absolutamente nada. Y que ha sido así, que ha sabido defenderse, que ha estado bien colocado, que ha habido fases que le ha costado un poco al Alcorcón porque la circulación del balón ha sido lenta, pero aún así yo creo que ha sido muy superior en todos los aspectos hoy al Ceuta y que ha merecido ganar el partido, con lo cual una verdadera pena porque, bueno, aunque sigue líder y le saca 4 puntos al Castilla y 5 al Racing de Ferrol, 6 al Deportivo de La Coruña, que tiene que jugar contra el Celta B, que es otro hueso,
sí,
y otro partido también muy difícil. Pero todo lo que sea aumentar la renta te da esa tranquilidad para afrontar los siguientes partidos de liga con más tranquilidad, que duda cabe.
Gracias, Chus, te mando un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Bueno, Miguel, pues con lo que tú digas desde cabina, te dejo para que te bajes a por algún protagonista de
sí,
este empate a 2.
Bueno, lo que ha dicho Chus, mal sabor de boca por aquello de que ha sido un partido para ganar, además con goleada o ampliamente en el marcador. Pero bueno, esto es el fútbol y ahora queda seguir sumando, seguir remando, a esperar los siguientes partidos, pero también me ha gustado mucho el ambiente, ¿eh? La gente,
sí,
tiene comunión con este equipo, la gente tiene muy claro a lo que juega el Alcorcón, sabe a lo que juega, le gusta lo que juega el Alcorcón, y hoy además ha sido el público pues ese jugador que todo el mundo quiere, porque han estado muy metidos en el partido, y los de enfrente, pues evidentemente, 11 partidos sin perder, se ven con 1-2 en el marcador sin merecerlo, pues ¿qué vas a hacer en la segunda parte? Pues poner el autobús, uh-huh, y aguantar a que no te metan el tercero.
Y sigue con esa racha el Ceuta de muchos partidos ya invicto, el equipo...
Sí, 11.
Totalmente, sí. Algo que le está haciendo, por lo menos, seguir peleando hasta el final por luchar por esa salvación. Te espero abajo, Miguel, con Prota.
Hasta luego.
Hasta ahora, volvemos enseguida a Santo Domingo para resumir con protagonista del Alcorcón este 2-2 que sigue dejando de manera clara, evidentemente, al frente de la tabla al equipo alfarero, pero ahí está la lucha de todos los que vienen por detrás intentando arañarle puntos, acercándose a esa primera plaza del grupo que da acceso, que otorga acceso directo, ascenso directo a segunda división la próxima temporada. Una, no. Dos, sí, es que con esto del cambio horario, perdonadme, pero hay que adaptarse. Las 2:02 de la tarde, entramos en la última hora de Madrid, al tanto tiempo para los protagonistas, para los resúmenes de una mañana intensa de fútbol.
Este es nuestro WhatsApp, 609-77-1385.
Buenos días, familia de Madrid al tanto. Soy Ángel, hoy desde Getafe. Aquí estamos, pasando la mañana con vosotros, haciendo las cosas de la casa y oyendo el programa. Un saludo y que tengáis buen programa, ¿vale? Y lo de la hora, pues, pues como que estamos un poco a carajotas, pero bueno. Y como siempre, un saludo a Poblador, que espero y deseo que vaya mejorando y que ya le tengamos junto entre nosotros. Venga, amigos, un saludo.
Muchas gracias, siempre acordándose, por supuesto, nuestros oyentes de Pobla, que siempre, por supuesto, es el alma mater de este Madrid al tanto. ¿Cómo no? 2:03 de la tarde, empiezan a llegar los protagonistas con los compañeros que nos han ido contando toda la jornada. En este caso, toda la jornada que hemos contado en el grupo séptimo de Tercera Federación. Una jornada que ha sido realmente apasionante, tanto por arriba como por abajo, ¿eh? Porque los de arriba, con esos dos partidos, Pozuelo-Ursaria 3-3 y el Móstoles 0, RSC Internacional 1, y luego, bueno, todo lo que ha pasado por la zona baja de la tabla, con el Villalba que ha perdido en casa frente al Torrejón y se ha metido en puestos de descenso, algo que ha aprovechado el Canillas ganando 1-0 al Paracuellos para salir de la zona roja de la tabla. Así que, ya digo, mucho que contar, mucho que resumir, mucho que escuchar en esta última hora de Madrid al tanto. El primero de los partidos que ha terminado nos lo contaba desde la dehesa de Moraleja de en medio, Esther Juaranz. Allí la victoria ha sido súper contundente del equipo visitante, Las Rozas, que ha derrotado 0-3 al Fuenlabrosa C de Madrid. Con Esther Juaranz creo que hay protagonista, Esther.
Estamos con Miguel, jugador de Las Rozas, autor del primer tanto, un jugador que el año pasado debutó en el primer equipo como juvenil, este año ya está en la dinámica del primer equipo y que ha marcado su primer gol como senior. Supongo que eso, junto con el triunfo del equipo, Miguel, hace que tengas un domingo casi redondo y muy feliz. ¿Qué tal?
Pues sí, la verdad, muy contento. Llevo ya dos partidos de titular, no estaba teniendo muchos minutos, pero bueno, intentaba siempre aprovechar lo que tenía y hoy se ha dado el gol y la victoria del equipo, que es lo más importante.
Bueno, te estaban aquí diciendo que tenías que llevar pastelitos, ¿no? El martes, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, ¿eso porque es alguna apuesta o alguna cosa?
Siempre primer gol, cumpleaños, se traen pastelitos y que disfrute todo el equipo.
Bueno, era un partido muy importante para vosotros, veníais de perder ante el colista, sensaciones extrañas en las últimas jornadas y un equipo que aspira a estar en playoff tenía que venir aquí y reponerse por lo menos con un triunfo como habéis hecho vosotros, con autoridad, con un 0-3 y afrontar el partido del Getafe B la semana que viene como otra final.
Sí, la verdad, la semana pasada pues bueno, no se dieron las ocasiones, no pudimos marcar y hoy ha entrado todo, así que muy contento, la semana que viene a por todas.
Estaba el equipo contento, se ha vuelto a cantar en el vestuario. Supongo que también es importante recuperar esas sensaciones y esa moral de cara a lo que viene ahora, que es el tramo decisivo de la temporada. Y supongo, Miguel, que con el objetivo todos de estar en ese playoff.
Sí, muy importante. Al final, victoria, volvemos a coger confianza y a seguir así.
¿Qué cantabais?
Pues nada, canciones.
No nos dicen ninguna, ¿no te animas?
Ninguna, no sé, no me acuerdo ya.
Bueno, pues enhorabuena por ese primer gol, a llevar los pastelitos, a compartir y que siga la racha.
Muchas gracias.
Bueno, pues las palabras de Miguel, el protagonista de Las Rozas, aquí en Moraleja, triunfo cómodo del equipo de Carlos Rodríguez por 0-3 ante el Fuenlabrada Promesas.
Dicen que estás muerta, las calles de
con ese resultado contundente, como nos decía Esther Juaranz, Las Rozas 0-3 se coloca quinto en puesto de playoff. con 41 puntos, así que buen resultado que deja a los roceños de nuevo metido en los puestos de honor en la tabla del grupo séptimo de Tercera Federación. Una victoria contundente también la que nos ha contado Arturo Herrera desde la Canaleja, porque allí el tribal, la verdad que no ha dado lugar a la duda, le ha metido 4 al filial del Rayo Vallecano, 4-0, contundente resultado a favor de los locales, y también está con protagonista de esa victoria contundente Arturo Herrera. Arturo.
Estamos en la Canaleja con Iván Leán, uno de los autores de los tantos del Tribal Valderas en esta grandísima goleada, valga la redundancia, pero ha merecido la pena muchísimo venir aquí hoy, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, hemos intentado que la gente disfrutara. Nosotros, bueno, hemos jugado con la necesidad de saber que 3 puntitos hoy pues nos quitaban los fantasmas que veníamos arrastrando las últimas semanas, y bueno, creo que es un partido y unos 3 puntos de vital importancia.
2 partidos con el nuevo entrenador, 2 victorias.
Sí, a veces, bueno, las dinámicas están para romperlas. Y bueno, no estamos haciendo cosas que no viniéramos haciendo antes, pero es verdad que en dinámicas negativas todo sale mal. Al final, bueno, pues un golpe de viento de otro lado pues viene bien en este caso para resetear cabezas y bueno, sumar 2 victorias importantísimas que nos vienen muy bien.
¿Y cuál es la clave para que un mediocampista lleve 7 goles?
Bueno, pues intentar adaptarse a lo que pide el míster, en este caso pues bueno, me piden que desde segunda línea intente llegar, pero bueno, los partidos que toca un poquito más atrás intento hacer lo que me piden y nada, sobre todo pues entender el partido y lo que requiere cada acción.
¿Os marcáis algún objetivo o ya os conformáis con la permanencia?
No, el objetivo es alejar cuanto antes los puestos de abajo y todo lo que sea mirar más arriba pues nos sería equivocarnos, y precisamente uno de los motivos por los cuales lo veníamos pasando mal era porque bueno, no aceptamos la realidad, tener que mirar hacia abajo, y bueno, lo hemos afrontado, hemos visto la necesidad que teníamos de ganar, y una vez que hemos mirado abajo y hemos entendido que era clave ganar, pues bueno, creo que los fantasmas se van alejando un poco.
Perfecto, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, familia de Madrid al Tanto. Soy Jesús de Vicálvaro. Quiero dar un consejo a Ángel de Cafetería Campamento. Ángel, un Atlético nace de cuna. Un Atlético está para lo bueno y para lo malo, para que lo sepas. Y te recuerdo que no hay que echar al Cholo, porque el Cholo nos ha dado vida en el Atleti. Te recuerdo que el Atleti antes no era nadie, y desde que ha venido el Cholo es un equipo profesional de arriba abajo, para que lo sepas. Y nunca compares al Atleti con el Madrid y el Barcelona, ¿vale? Es un consejo de un atlético de cuna que es del Atleti más de 58 años, para que lo sepas. Venga, un abrazo para todos, a seguir bien, y un beso para Eva Fariñas. Adiós.
Un abrazo, Jesús, sí señor. Jesús, que es un atlético, pues eso, hasta la médula, y que defiende ahí, pase lo que pase y cueste lo que cueste, los colores del Atlético de Madrid. Está bien que cada uno dé su opinión, sin enfadarse, que cada cual tiene su espíritu crítico, ¿no?, acerca de unos y otros. El Atlético de Madrid, evidentemente, es un equipo muy grande, muy grande, incluso desde mucho antes de que llegara el Cholo, las cosas como son, pero muy grande. De hecho, durante muchos años fue seguro el gran rival, el segundo o el primer equipo de España. O sea que son muchos años ya de historia del Atlético de Madrid, siempre en lo más alto del fútbol nacional y europeo. Seguimos con más asuntos de los que nos competen aquí en Madrid al Tanto, que el fútbol profesional de primera, además, descansa esta semana, Rubiano, le tenemos ahí en barbecho por aquello de los partidos de selección.
Qué bonita palabra.
Claro, hombre, para que... Por cierto, que me has contado antes, me lo decía Bonilla también, que se vuelve Courtois de la selección belga.
Sí, señor.
Porque parece ser que tuvo algunas molestias en el partido de la selección belga anoche, y evidentemente no se trata de arriesgar, lo más mínimo.
Se vuelve por precaución el portero belga. En las próximas horas va a llegar a la capital, va a llegar aquí a Madrid. Y efectivamente, vamos a ver y esperar que evidentemente solo sea eso. Molestias por precaución, y que no haya ningún problema para los compromisos tan importantes que tiene el Madrid
pues a la vuelta.
De vuelta de la semifinal de Copa, sobre todo sí. El Camp Nou y la Champions contra el Chelsea. Claro.
Creo yo que tiene tiempo de sobra para recuperarse si son molestias ligeras, porque el Madrid, recordemos, no juega hasta el próximo domingo 4:15 de la tarde en el Bernabéu frente al Real Valladolid.
Hablando de esa vuelta de Copa en el Camp Nou ante el Barça, fíjate que están lesionados en el Barça y que no van a llegar ya seguro al partido ni Christensen, ni Dembélé, ni Pedri. Y tocado De Jong. Parece que De Jong sí que llegará, pero va a llegar justito.
Bueno, será una bonita batalla otra más en lo que va a ser el clásico número 4 o 5, porque llevan dos de Liga. La final de la Supercopa, el quinto. Sí. El quinto de la temporada.
La Supercopa
y los dos de Copa. Con lo cual, el segundo, pues eso, va a ser el quinto.
Y último.
Eso es, sí. Ya no habrá más, evidentemente, pase lo que pase, porque en la Champions el Barça no está. Más resúmenes, más protagonistas en la mañana de hoy de Madrid al tanto. Seguimos repasando lo que ha dado de sí los partidos del grupo séptimo de Tercera Federación. En este caso en Aranjuez. Allí nos ha contado Quique Díaz la victoria del equipo local del Galapagar, que por desgracia para el Aranjuez representa el descenso a preferente. Ya no hay margen, ya no hay puntos, ya no hay jornadas suficientes para que el equipo ribereño pueda matemáticamente todavía pelear la salvación, así que colista de grupo, el Aranjuez, el primer equipo descendido a preferente con la derrota de hoy 0-2 frente al Galapagar, protagonista con Quique Díaz.
Bueno, pues aquí estamos con el técnico del conjunto arancetano, con Juan Luis Mora. Mora, bueno, pues se confirma el descenso, pero te vas aplaudido por la afición. Creo que son conscientes de que el equipo posiblemente haya merecido más, entre unas cosas y otras. Javi también ahora de los árbitros, ahora me comentas, pero entre unas cosas y otras posiblemente el equipo no merece descender a estas alturas de campeonato.
No, seguro que no, porque bueno, yo creo que hemos dado la cara siempre, hemos trabajado, hemos puesto las cosas muy difíciles, bueno, hemos tenido poco acierto de cara a gol y bueno, pues ya escuchas a la gente, ¿no? Los aficionados incondicionales que están en las buenas y en las malas, y que la verdad que nos han acompañado siempre y solo he recibido cariño por su parte.
Pocas veces se confirma el descenso de un equipo y la grada responde aplaudiendo.
Sí, así es. Es lo que te decía, ¿no? Yo creo que la gente ha sido muy consciente desde el primer día de todas las dificultades que hemos tenido durante la temporada para montar el proyecto, para intentar conseguir el mayor nivel posible. Y bueno, lo que te decía, yo creo que hemos dado la cara siempre. El juego del equipo creo que ha sido bastante bueno y el equipo ha competido en todos los partidos mucho.
Los compañeros que vienen haciendo los encuentros del Aranjuez a lo largo de la temporada, casi todos coincidimos en que el Aranjuez en muchos de los partidos que ha perdido ha merecido un poquito más. También os quejáis mucho de las actuaciones arbitrales. A ver, está claro que cuando un equipo desciende a falta de 4 jornadas no solo es por los árbitros, pero hoy también os quejáis por ello, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente, bueno, habéis tenido la oportunidad de verlo. Supongo que los árbitros verán con el informadón, verán los vídeos y tal, porque es flagrante, o sea, hoy es increíble. El penalti, que es un pelotazo en la cara, clarísimo, el árbitro está a escasos metros y señala penalti, el gol que entra, que toca la red incluso el balón y no nos dan gol.
Toca la red por el lateral.
Bueno, yo creo que ya es evidencia, ¿no? Más que evidencia, llevamos sufriendo mucho toda la temporada. Es verdad que a perro flaco todos son pulgas y como tú bien has dicho, no es evidentemente es el motivo del descenso del equipo, pero bueno, tampoco hace falta que nos lo pongan más difícil, que bastante hemos sufrido durante toda la temporada.
Hace poco menos de un año contábamos en Valdemoro el ascenso contigo en el banquillo. ¿Van a seguir contando contigo de cara a la próxima temporada? ¿Sabes algo?
Bueno, eso ya es algo que tiene que decidir el club, ¿no? Tenemos que terminar de momento, dar la cara todos los días en lo que nos queda, como bien has visto, los aficionados lo merecen y el equipo tiene que dar la cara por el bien de la competición todas las semanas de igual manera. Y ya cuando acabe, pues veremos a ver cuál es el deseo del club y para la temporada siguiente y lo que tenemos que hacer.
Suerte para el futuro, Mora.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico del Real Aranjuez, que hoy confirmaba su descenso después de caer 0-2 frente al Galapagar en el Deleite.
sobre la muerte de Rebe. Me contestó con evasivas. No sé, no sé, no sé, no sé.
Qué buena versión nos ha puesto Raquel Cordonier de este clásico de Alaska y Dinarama, Perlas Ensangrentadas. Está de Soel, me has dicho, ¿no?
Sí.
Buah, cómo suena esto, ¿eh? Yo que soy un clásico de Deluxe, vaya,
Deluxe,
para ser...
El grupo, ¿no?
Para ser rigurosos, ¿eh?
Sí, por cierto.
Dígame.
Que antes has cometido un pequeño error, ¿eh?
Uno no, habré cometido muchos.
Me han dicho que te lo recuerde, que la Dígame. Canción esa de como era Primavera Trompetera, que no es del Kanka, que es de los delincuentes.
Sí.
Así que
¿qué he dicho yo?
Que era del Kanka.
Ah, me he liado.
No es lo mismo. No es lo mismo.
No, bueno, no. No es lo mismo.
No es lo mismo. Ser
que yo es que me lío y me dejo liar.
Entonces, ya, ya te veo,
soy. Ya te veo. Soy fácil en ese sentido.
Ya está, la apreciación está hecha por mi parte.
Vale, vale.
Es que me han dicho, díselo.
Tienes toda la razón.
Y vacílale a Carlitos.
Me parece bien.
De mi parte.
Claro que sí. Si es que hay que divertirse, hay que vacilarse.
¿Qué narrador claro me ha podido decir eso? De todos los compañeros que han estado hoy en los campos.
No sé, la verdad que tendría que echar ahora un ojo a la lista y repasar, la verdad. No sé, no sé, no sé. A ver, dame pistas.
Me ha dicho dame pistas. Raquel Asenjo y le he dicho no. La pista es que no es Asenjo, por ejemplo.
Pues nada. Joder, pero pueden ser otros, claro, otros 13. O sea que...
Bueno, digamos que es un nombre corto.
¿Un nombre corto?
Sí, o sea, pues claro, no es Federico.
No es Dani, porque es corto.
Claro.
Hay otros que son también de dos sílabas. Quique,
no,
Borja.
No es.
O sea, puede ser. Esther.
No
pasa nada. Claro que sí, aquí estamos todos para pasar una buena mañana de fútbol, radio y muchos goles, como los hemos contado hoy en Madrid al tanto. Sí que escuchamos ahí el clásico versionado.
Es una versión en directo esto, ¿no?
Sí, sí, claro, mira cómo se oye en Las Palmas. Ahí mira Las Palmas.
Las Palmas.
Ahí está. Correcto, siempre para darle ritmo a este Madrid al tanto que nos llevará hasta las 3 en punto de la tarde. Más protagonistas siguen los compañeros pidiéndonos paso en este caso. Mira, pues mira, Dani Asenjo. Creo que está por ahí pidiendo paso Dani Asenjo. Hoy por lo menos ha vuelto a cantar un gol, que llevaba unos partidos en los que andaba la cosa un poco rancia. No tenía la fortuna de acudir a partidos en los que hubiera goles. Unos cuantos empates a cero, pero hoy sí. Hoy el Alcalá ha ganado 0-1 en la Ciudad Deportiva del Getafe. Fernando Santos de la Parra, 0-1 ha ganado el Alcalá al Getafe B. Y Dani Asenjo está con protagonista, Dani.
Bueno, pues estamos con uno de los grandes protagonistas de este Getafe B 0 Alcalá 1, con Dani Rubio, con Chato, ese golazo que ha marcado en el 89, el gran centro de Neumann. ¿Cómo sabe esta victoria? ¿Cómo sabe en el vestuario?
Nada, pues esta victoria no sabe a gloria, la verdad. Estamos muy felices porque sabíamos que era importantísimo los 3 puntos de hoy aquí. Para seguir creyendo con la parte de arriba. Y bueno, pues como te digo, súper contentos. Después de 4 victorias, pues seguimos creyendo y miramos arriba.
Getafe B que venía a ganarle al líder, al Ursaria, ¿eh? Pero vosotros hoy habéis sabido cómo jugarle a este Getafe B. Lo es casi casi anulado en ataque. Le ha costado mucho hacer ocasiones de gol. Y vosotros, las dos que habéis tenido, habéis metido una.
Sí, a ver, nosotros sabíamos que veníamos aquí a hacer un partido serio, sabíamos que ya ellos iban a tener las suyas porque al final los chicos juegan muy bien, pero bueno, esperar las nuestras porque sabemos que las solemos tener todos los partidos y aprovecharlas como lo hemos hecho.
4ª victoria consecutiva, Chato, ¿dónde está el techo de este equipo? Lo hablábamos ahora fuera de micrófono, arrancasteis la liga farolillo rojo y ahora...
Nada, pues ahora, como te digo, a mirar arriba, ya no hay techo, visto lo visto. Después de 4 victorias seguidas, el equipo está trabajando muy bien y como te digo, pues ahora solo queda mirar arriba. También es verdad que tenemos que tener los pies en el suelo, pero nada, seguir trabajando como lo estamos haciendo y a mirar para arriba.
¿El objetivo ya es el playoff o...?
Pues como te digo, tenemos que tener los pies en el suelo. Vamos a ir partido a partido, como se suele decir, y bueno, a ir ganando 3 puntos, 3 en 3. Y donde lleguemos, pues hemos llegado.
¿Cómo ha sido el gol? Cuéntanos cómo ha sido el gol, ¿eh? Porque ha sido un golazo. A mí me ha gustado mucho.
Sí, pues nada, un centro de Neumann que ha llegado hasta el borde de área. Y bueno, pues la ha puesto. El míster me pide siempre que llegue de segunda línea, y así lo he hecho. Y bueno, pues por suerte me ha llegado y ha rematado bien y ha entrado el gol.
Un gol importantísimo de Dani Rubio. Chato, muchas gracias por estar en MAT, en Onda Madrid.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Las palabras de Dani Rubio, de Chato, un gol muy importante para la Real Sociedad y Deportiva Alcalá, que en la próxima jornada tendrá que jugar en casa contra el Pozuelo, ya rozando los puestos de playoff, el conjunto alcalaíno. Saludos. Venga. Y muy buenas tardes desde la Ciudad Deportiva de Getafe. Abrazo, Carlos. Abrazo, Venga. Juliano. Adiós. Gracias a todos los oyentes de Mat. Adiós.
Vaya esfuerzo, ¿eh? Hoy con el gol. Sí, claro. Daniel Sejo estaba fuera de forma.
La costumbre.
Claro.
Claro, hay que entrenarlo. Estaba, se entrena.
Claro que sí, estaba fuera de forma. Estaba ahí el hombre con ese esfuerzo de haber cantado el gol del Alcalá, que efectivamente, como comentaba con el... con el protagonista, aunque no quieren soñar demasiado, pero bueno, están ahí metidos casi en las puertas de los puestos de playoff.
En la previa, es que claro, sí, sí. En una competición que está tan igualada, haces 4 victorias consecutivas, que es lo que ha hecho la Deportiva, y te colocas a 2 del playoff.
Y ahí están, metidos con 39, solamente a 2 puntos de Las Rozas, que es el equipo que cierra los puestos de playoff de ascenso.
Era la 1 y 22
ayer a estas horas.
No, en realidad serían las 3, que es una hora menos, ¿no?
No nos liemos porque no. Se adelanta una hora. Ayer, en este momento, digamos, de la vida, hubieran sido
las 3.
No, serían la 1 y 22. Ayer a esta hora, en este momento, serían...
Las
o sería la 1 y 22. Hoy son las 2 y 22, porque se adelanta la hora. ¿Eh? Entonces se ha adelantado la hora. 2 y 22 de la tarde, no me líes más, Rubiano.
Que el tenemos... tema de las horas en la radio es un
que
tema,
no, hombre. Siempre. Bueno, y cuando ya hay que hablar de las Islas Canarias y estas cosas, no te digo nada.
Menos mal que nosotros aquí en Onda Madrid...
Bueno, pero a veces los equipos canarios también están en los grupos de los madrileños. No es el caso, pero ha habido muchas temporadas en los que sí.
Elegimos al oyente madrileño.
Y, hombre, pero
¿a siempre, qué vamos a decir ahora en Canarias?
Pero queda bien. Sí, realmente es una cosa que nunca me he explicado, pero siempre se dice. A pesar de que esto es una emisora solo para Madrid, pero bueno, ahora además con las aplicaciones ya sabes que se puede escuchar en Madrid, en España,
bueno, pues
y en el mundo.
Entonces di la hora que menos en Canarias, no sé cuántas sí. horas menos que son
y en Los Ángeles, York, y en
claro,
Tokio.
Porque lo pueden escuchar en todo el mundo.
Y en Melbourne y
claro,
todo esto.
Y en Oceanía, en cualquier
Así
sitio,
es,
Nueva
esto
Zelanda.
Es, son los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías.
La nueva era.
Pero lo que siempre hay que hacer es poner anuncios para pagarnos. Las 2 y 23.
Consejos publicitarios.
Seguimos hasta las 3 de la tarde.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte, libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Para los clásicos, Burning.
Correcto.
En correcto inglés pronunciado, como en Liverpool, Burning.
Yo diría Burning.
Pero sí, para... No, hombre, es que así nos entendemos todos.
Burning y ya está.
Sí, hombre, sí. Este es un clásico de los 80, de la movida madrileña. Dale, Raquel. Sí, hombre, claro. ¿De cuánto va a ser?
Recuerdos del pelo largo. Thank you.
Ahí está un poquito de buena música de la movida madrileña para los que ya peinamos canas. Mira cómo me mira Jesús Ruiz. Le doy la bienvenida a nuestro compañero ya preparando el partido de la Onda, que arranca a las 4 y 5 de la tarde, ¿verdad?
Estaba en Alcorcón.
4 menos 5, perdón. Que es verdad, que ya le había quitado yo ahí 10 minutitos.
Estaba defendiendo la portería del Alcorcón y ahora...
Correcto. Gran portero. No, portero no. Era, bueno, portero no era malo. Era mejor defensor.
Sí.
Buen central, buen stopper, un hombre recio,
sí,
un hombre
lateral,
un hombre, diría yo, sí, cuando había que emplearse se empleaba a fondo, o sea, era aquello de pasa pelota, no pasa jugador,
Era
no hacía prisioneros.
Como siempre se mal.
No, tiene que ser así, un defensa, Rubiano.
Como siempre se mal dice, cumple bien, Nacho.
Luego están, cumplía muy bien y hacía muy bien. Luego están los defensas estos blanditos, tipo Eric García, que ni defienden ni nada. Que sí, que juegan muy bien la pelota, pero luego a la hora de tener ahí que vérselas con un delantero...
Y de ser internacionales...
Por favor.
A no jugar ni las canicas,
Fíjate, hombre, vamos. El partido que hizo ayer Nacho, con Laporte. Vamos, dejan en el olvido a otros del pasado.
Ya
veremos. Eso es harina de otro costal. Bueno, seguimos con más protagonistas. Me ha quedado, no sé, ahora te dirá alguien, oye, vacílale un poco que se ha equivocado o ha metido la gamba, que otra parte
es algo
absolutamente normal. El Canillas sale del descenso con la victoria de hoy, ese 1-0 frente al Paracuellos Santamira, hace que los hombres de Mini Highbury de la calle Agustín de Iturbide, número 1, abandonen los puestos de quema. La zona roja de la tabla, evidentemente están ahí con un puntito solamente, pero como el Villalba ha perdido, es una... Yo no sé cuántas jornadas hacía que el Canillas no estaba fuera de los puestos de descenso a preferente, y con la victoria de hoy, como digo, de momento asoma en la cabeza. Así que nos marchamos hacia Mini Highbury para que nos cuente Borja Casado. ¿Con quién estás, Borja?
Estamos con Carlos García Alejos, entrenador del Club Deportivo Canillas, pletórico tras esa victoria en la zona Cesarini, minuto 88, gol de penalti de José Lucano. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo estás?
Bien, ahí todavía bajando pulsaciones del descuento.
Un partido muy igualado en el que habéis seguido el guión de los dos últimos partidos, contra Móstoles y contra Torrejón, y en el que un penalti lo ha decidido a vuestro favor.
Que hay una igualdad tan grande en la competición, y ahora ya en los últimos partidos que todo el mundo se juega algo, que se masca la tensión y no querer equivocarte. Entonces, el partido sabemos que teníamos que hacerlo así, porque es un equipo rápido, técnico, que si encuentran espacios te pueden hacer mucho daño, porque son también un equipo rápido. Y hemos sabido que estén incómodos, hacerles que estén incómodos y intentar aprovechar nuestros contraataques, como ha sido la jugada del penalti.
Habéis roto la imbatibilidad de un Paracuellos Santamira Majadahonda que llegaba aquí después de sumar 19 de los últimos 21 en juego. Y ¿cómo sentís?
Una satisfacción tremenda. Además, sabíamos que venían con esa dinámica y que personalmente es un equipo que me gusta mucho cómo juega y los jugadores que tiene. La satisfacción del trabajo bien hecho y que nos está recompensando también ese trabajo, porque a lo mejor también lo hemos hecho en otra fase de la temporada, pero no nos han acompañado tanto los resultados. Ahora a disfrutar de estos tres puntos de hoy también.
Y lo mejor del día, después de muchas semanas salís de posiciones de descenso directo. Es verdad que ocupáis esas posiciones de descenso por arrastre, pero es importante salir de esas tres últimas posiciones, meter distancia.
La verdad es que una de las claves del año era tener un poquito de higiene mental, ¿no? No mirar mucho la clasificación, porque sabíamos que íbamos a estar en esa zona y podíamos entrar, salir. El equipo ha sido capaz de aguantar, porque no es fácil estar abajo. Las cosas a perro flaco todos son pulgas a veces y te vienen las lesiones y demás, pero el equipo ha aguantado, ha salido, a plantear el siguiente partido contra Usaria para ir a sacar lo más que podamos y hasta el último día llegar con opciones y que sea lo que nos tenga que deparar el destino.
Pues gracias por atendernos, mister, y suerte la próxima semana en vuestra visita al líder.
Muchas gracias a vosotros por venir a ver el partido.
Pues hasta aquí las palabras del técnico del Club Deportivo Canillas. Esto ha sido todo desde el Mini Highbury de Hortaleza. Recordamos, ganó 1-0 el Canillas frente al Paracuellos Santamira Majadahonda y el equipo local sale momentáneamente de las posiciones de descenso directo. Que tengan todos los compañeros y oyentes de Madrid al tanto una feliz tarde de domingo. Zero hour,
9 a.m. And I'm gonna be high.
Qué bien nos viene el gran Elton John ahora para seguir con estas reflexiones protagonistas, entrevistas de todo lo que ha sido la mañana de Madrid al tanto. Precisamente el Canilla sale de puestos de descenso porque el que cae en esa tercera plaza, tercero por la cola, es el Club Unión Collado Villalba. Ha perdido en casa frente al Torrejón 0-2, partido que nos ha contado Jaime Fresno, y precisamente esa derrota, como digo, conduce al equipo local de momento a ser tercero por la cola y a estar metido ahí en los puestos de descenso a preferente. 0-2 ha ganado el Torrejón. ¿Con quién está Jaime Fresno?
Bueno, pues en la ciudad deportiva de Collado Villalba hoy habría muchos protagonistas en este Villalba 0 Torrejón 2, pero bueno, me quedo con Michel Carrilero, un entrenador que tiene que estar hoy satisfecho de esta victoria, sobre todo porque viene del mazazo ante el Canillas y el equipo ha sabido levantarse, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad es que veníamos de dos resultados malos y necesitábamos una victoria como la de hoy para subir el ánimo, para afrontar las cuatro jornadas que nos quedan con fuerza suficiente como para llegar al final fuera de problemas. Y bueno, hoy era un partido vital, un partido de cuatro puntos, y creo que hemos hecho un partido muy serio y que lo hemos sabido jugar desde el primer minuto hasta el último, y bueno, pues al final el resultado esta vez nos ha acompañado.
Y lo habéis sabido jugar con 11 y con 10.
Sí, la verdad es que no se nos ha puesto fácil. Pues ellos creo que han hecho una buena primera parte. Nosotros también hemos hecho buena primera parte y nos hemos ido por delante en el marcador. En la segunda parte, creo que cuando más teníamos el partido dominado y donde queríamos, pues ha llegado la expulsión, que al final te trastoca los planes. Pero bueno, se han dejado la vida los últimos 30 minutos, los 10 que estaban dentro, los cambios han aportado muchísimo. Y bueno, pues al final ya te digo que hemos conseguido sacar el resultado adelante, que era lo que necesitábamos.
Habéis trabajado muy bien, sobre todo sobre Diego Altamirano, que es un poco la fuente del fútbol del Villalba, es el que ha fallado el penalti, ha sido una de las claves.
Sí, lo teníamos claro, que Diego es el que mueve al equipo, el que hace jugar a todos los demás. Y junto con Alex, con el delantero, pues son los dos jugadores referenciales que tiene Villalba, y lo hemos hecho bien. Hemos trabajado muy bien sobre él. A Alex no le hemos dejado trabajar el área. Sí que es verdad que alguna vez nos ha recibido de espaldas y nos trataba de hacer peligro con las dejadas de cara, pero creo que hemos trabajado muy bien. Estaba bien trabajado el partido, lo han entendido muy bien y lo han hecho a la perfección.
31 puntos con los resultados de la jornada de hoy. Bueno, ha ganado el Galapagar, estaba ganando el Canillas 1-0 también, saliendo del descenso. Quedan cuatro partidos. Michel, ¿cómo lo ves? ¿Tienes un cálculo de puntos que haya que hacer para escapar?
A ganar la semana que viene en casa y veremos a ver dónde nos llevan los tres puntos de la semana que viene, nada más. No pienso más allá del partido de la semana que viene, porque es tontería. Puedes hacer cábalas, puedes pensar que este va a perder allí o este va a ganar aquí, pero estamos viendo que la competición al final está muy igualada y que cualquiera puede ganar en cualquier sitio y no merece la pena hacer cuentas.
Muchas gracias, mister, y enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
Ahí están las palabras de Michel Carrilero, muy amable en los micrófonos de Onda Madrid, después de este Villalba 0, Torrejón 2 desde la Ciudad Deportiva. Es todo, feliz domingo, un fuerte abrazo a todos.
¿Tú eres del último de la fila, Rubiano, o eres del último de la fila o no?
Sí, bastante.
Bastante.
No tanto como mi hermano David, que es un absoluto loco del último de la fila, Manolo García, los burros.
Se lo dedicamos.
Los burros en su momento, pero
claro,
sí,
hombre.
Bastante.
Le dedicamos.
Y esta versión con Miguel Ríos, molamos.
Fantástico, hombre, Insurrección, ahí está. Vamos, dale, Manolo. Bueno, nos quedan protagonistas de los dos partidos de la lucha en la zona más alta de la tabla en ese grupo séptimo de Tercera Federación. Tremendo cómo se pone la cosa, ¿eh? Porque el Ursaria sigue líder,
sí, señor.
Pero ya solo le saca un puntito al Inter, ¿eh?
Sí, un puntito y
solamente.
Que el partido de hoy ha sido una locura, tanto,
total.
Tanto por parte del Pozuelo como por parte del Ursaria, cómo se han ido remontando y al final, bueno, pues han quedado ahí empatados.
Pero el Ursaria ha empatado hoy, perdió la semana pasada y eso ha hecho que el Inter se le acerque y se quede solamente a un punto del líder del grupo séptimo de tercera. Primero protagonista en Pozuelo, con Felipe de Luis, de ese Pozuelo 3, Ursaria 3. Felipe.
Pues estamos con el míster del Ursaria, con José Lu. ¿Qué tal? José Lu, ¿con qué sensación te vas después de este partido tan loco?
Bueno, pues sensación mala, indudablemente, porque nos habíamos hecho lo más difícil. Después de ponernos 2-1 en contra, hemos sido capaces de remontar, ponernos 2-3 y recibir al minuto de ponernos por delante el gol, pues creo que ha sido un mazazo para los chicos y nos ha pesado. Entonces, pues me voy con malas sensaciones porque teníamos el 2-3. Pero al final, si tú eres el que vienes de atrás, te pones por delante y se te va al final, pues te vas con mala sensación.
Es un partido con varias fases y es verdad que en la segunda parte ya mueves el banquillo, haces cambios y el equipo parece otro.
Bueno, aquí todos los jugadores son importantes y al final unos días lucen más unos, otros días lucen más otros, pero lo que nos ha llevado a estar donde estamos es el conjunto, es el bloque, es todos los jugadores, donde ninguno se cree superior a nadie y todos son importantes.
Bueno, quedan 4 partidos, el equipo sigue líder, la diferencia cada vez es menor. No sé si este, no lo voy a llamar crisis, pero si a lo mejor pequeño bache ha venido en el peor momento para el Ursaria.
Bueno, si es que al final, a lo largo de toda la temporada, siempre tienes que tener altibajos. Que todavía estemos a falta de 4 jornadas por encima del Madrid, dice mucho de este equipo. O sea, que el Madrid había sido confeccionado única y exclusivamente para quedar primero, como el Atleti el año pasado, y seguramente con una solvencia extrema. Todavía estamos por delante. Quien tiene que remar son ellos. Nosotros vamos a disputar nuestros partidos y ya está, intentar conseguir más 3, más 3, más 3. Y nos quedan 4 finales. Yo creo que todos los equipos de la tercera división estarían encantados de estar en nuestra posición. Y somos los únicos que estamos ahí.
Gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Pues sean las palabras del entrenador del Ursaria, que es optimista de cara a esta recta trascendental de la temporada.
Pues efectivamente, le decía el míster del Ursaria, Felipe, que claro, todos los equipos se cambiarían por ellos, evidentemente, a pesar de que el Inter ha ido progresivamente recortando la distancia con respecto al líder, pero
también diremos que es la típica frase que dice
sí,
un
claro.
Equipo que va primero y ha ido perdiendo puntos en la tabla.
Sí, pero vamos, que realmente, bueno, la serie de partidos, los últimos 5... La única diferencia que hay es que el Ursaria ha perdido la semana pasada con el Getafe y el Inter de los últimos 5 ha ganado 4 y ha empatado 1. El Ursaria ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido otro y por eso están ahí, pero vamos, que quedan 4 jornadas realmente apasionantes para saber quién va a terminar primero y ahí está la lucha mano a mano en lo alto de la tabla porque el RSC Internacional ha ganado en el Soto, ha ganado en Móstoles. Nos lo ha contado Antonio Fuentes, es verdad que el Inter ha jugado toda la segunda parte con uno más porque en el tiempo de, bueno, antes del descanso ya era expulsado un futbolista del equipo local, así que nos cuente, ¿con quién está Antonio Fuentes?
Seguimos aquí en el Soto de Móstoles con un protagonista del partido, con el jugador del conjunto mostoleño, con Diego Litón, buenos días. Bueno, ¿qué lectura haces del partido, Diego?
Bueno, pues yo creo que ha sido un partido bastante igualado, donde también ha sido clave esa expulsión tempranera que nos ha condicionado para todo el partido, pero bueno, aún así el equipo ha dado la cara, ha trabajado mucho y nada, pequeños detalles dan la victoria al Madrid.
Sobre todo cuando en la primera parte habéis estado en igualdad de condiciones y con un comienzo muy frenético por parte de ambos equipos.
Sí, la verdad es que hemos salido bien el partido, ellos igual, como te digo, un partido muy igualado, muy disputado, que a lo mejor con 11 hubiera sido otra cosa.
De todas maneras, Diego, 0-1. Quiero decir que el Madrid ha tenido que, el RSC Internacional, perdón, ha tenido que defender el resultado de momento, incluso en los últimos minutos habéis apretado, ¿y qué manera?
Sí, este equipo al fin y al cabo es lo que tiene, que nunca vamos a agachar la cabeza, sea el rival que sea y la situación que se dé. O sea, nosotros siempre vamos a intentar ganar con 11, con 10 o contra quien sea.
¿Pensabais cuando comenzó la temporada que a falta de 4 jornadas ibais a estar en zona de playoff?
No, bueno, está claro que es muy bonito, pero todavía no hemos hecho nada. Queda un mes prácticamente de competición donde hay que agarrar ya lo que tenemos en la mano.
La próxima semana visitáis la Veredilla, es un equipo que se la está jugando y luego tenéis un final de temporada también bastante complicado con los equipos de arriba.
Sí, está claro que los equipos que vienen, independientemente de la clasificación, son duros. Torrejón, allí las Veredillas, un campo complicado como como todos los que nos quedan, y nada, apretar los dientes y a salir a ganar con todo allí.
A nivel personal, ya para terminar, ¿cómo te estás sintiendo?
Bien, la verdad es que me siento bien, tengo confianza, también los compañeros tienen confianza en ellos mismos y en toda la plantilla, ¿no? Saben que todos estamos para ayudar y que vamos a dar todo lo que tenemos para lograr el objetivo, que es ascender.
Pues mucha suerte en las 4 jornadas que quedan.
Muchas gracias.
Las palabras de Diego Leitón del conjunto mostoleño del Club Deportivo Móstoles URJC, que la próxima semana, reiteramos, visitará Las Veredillas para enfrentarse a un muy necesitado Torrejón, mientras que el RSC Internacional recibirá en Valdebebas al Tribal Valderas. Esto fue todo desde el Soto de Móstoles en una mañana muy soleada y apta para la práctica del fútbol. Saludos y muy buena tarde a todos.
Son dignos o dignas herederas, fresones rebeldes, me has dicho. Dice Rubianosi, hombre. Que sí, si la canción es mitiquísima, pero seguro que hay algún oyente de Madrid al tanto que no la tiene
ubicada.
Seguramente, hombre, habrá gente mayor.
Esto te lo ponen en un carrillo y te vienes arriba.
Que sí.
Bueno,
habrá.
De hecho, hicieron hace poco una versión apoyando a la selección española en la pasada Eurocopa.
Seguro que Carlos Sánchez Blas conoce también a los fresones rebeldes. Dignas herederas de las míticas aerolíneas federales, ¿eh? Lo de no me beses en los labios que tengo un calenturón que me duele un montón. Pues serán así un coro de chicas y tal. Sí, hombre, ya lo pondremos para recordar viejos tiempos. Enseguida vamos con los protagonistas de Preferente y con los resultados de todo lo que ha dado de sí la mañana en los dos grupos, en el primero y en el segundo, pero a falta de 17 minutos, algo menos ya, para las 3 en punto de la tarde, la última pausa para los anuncios y seguimos Madrid al tanto en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Venga, un poquito de dinamita para los pollos, ¿eh? Un poquito de... Ahí está. Esto ni idea. Vale, Rubiano. Es que Rubiano es muy joven. Qué bárbaro. ¿Quién los pillara? Desde luego, a que sí, Bafariña. A que tú dinamita para los pollos sí que los has escuchado en algún garito.
Yo
o en algunos
bailado.
Garitos.
Yo el estribillo me lo sé. Seguro.
Bueno, pues venga.
A ver si llega el estribillo porque no... Vamos.
Dinamita para los pollos. Ahí va. Venga, vámonos. Esos coros. Bueno, pues nada, así abrimos esta ventana a la música. No, esto será. No, esto es de los 90. No, esto es de los 90.
Pero del siglo pasado. Pues,
hombre, ya, pero hombre, a ver, tampoco estamos. A ver si es que estamos metidos en el siglo. Parece que estamos en los años 60, en el 2060, hombre.
Estamos
sí.
En el 23.
Bueno, pues hace muy poco de esto que ha pasado. Parece mentira. Bueno, que no me lío, que si no están por ahí pidiendo paso compañeros con protagonistas y alguno si no se nos cae y no quiero que eso suceda, así que entramos.
No, pero se puede hacer daño.
Correcto. Entramos en zona preferente Bafariña ya con todos los resultados.
Vamos con la dinamita para Preferente. Jornada 25, grupo primero, nos contó Ricardo Uribarri, ese 3 Cantos 5 Unión Zona Norte 1, los Llévenes 1 Escuela Fútbol Concepción 0, San Sebastián de los Reyes B 2 Vicálvaro 1, Villanueva del Pardillo 2 Electrocor Las Rozas 0, Rayo Ciudad Alcobendas 2, Complutense Alcalá 0, Colmenar Viejo 1, Perisso 0. A las 4, Torrejón B, San Agustín de Guadalix. A las 5, La Moraleja, Moratalaz. Y a las 5 también, Aravaca, Las Rozas. A expensas de lo que haga San Agustín, que juega esta tarde con 46 puntos, tenemos nuevo líder, es el Tres Cantos, 47, le sigue Villanueva del Pardillo con 44 y se puede acercar ahí la Escuela Deportiva Moratalaz, que juega a las 5, tiene 40 y se descuelgan, ¿sabes cómo en ciclismo que hacen la goma?
Sí,
el Unión
sí, sí.
Zona Norte y el Vicálvaro están ahí, no están, están ahí, no están.
Vaya.
Bueno, en la zona baja de la tabla, mala jornada, Electrocol Las Rozas, 22 puntos, Perisso con 25, ya también están haciendo cuentas para el descenso matemático. Mala también para el Complutense, que se queda con 29. Vamos con el grupo segundo. Miguel Ángel Cazorla nos contó ese Carabanchel 4 par la escuela 1. Gabriel Fernández, el Móstoles Club de Fútbol 2, el Álamo 0. También hemos contado el Pinto 3 Ciudad Los Ángeles 1, Parla 1, Móstoles URJCB 1. Luego fue Labrada 0, Villaviciosa de Odón 4. Colonia Moscardó 2, Rivas Vacia Madrid 0, Aluche 1, Villaverde San Andrés 3. Esta tarde a las 6, Moratalaz B, Racing Madrid, y a las 6 y media, Ciudad de Getafe, Fortuna. En la clasificación, buena jornada para la agrupación deportiva Parla, yo creo que suma un punto, sigue líder con 49 puntos, el segundo ahora el Colonia Moscardó con 48, se queda tercero para la escuela con 45, cuarto el Móstoles, Universidad Riz Juan Carlos con 43. En la zona baja de la tabla, Ciudad Getafe tiene 13 puntos, luego Fuenlabrada 14, Rivas 21, Ciudad Los Ángeles tiene 24, se juega en ese quinto puesto malo, el Fortuna La Luche tienen 28 puntos, el Fortuna un partido menos. Ya la próxima jornada, que será la 26, se juega el 2 de abril y la siguiente, recordamos que es la de domingo de descanso para la preferente. Así que, pero el domingo sí que estamos. El domingo,
sí,
la
sí.
Jornada 26 de preferente.
Es que ya estamos en el inicio de la Semana Santa, el próximo
ya será
fin
abril.
De semana.
Madre mía.
Y ya estamos ahí de procesiones.
Claro.
Bueno, que de fondo, mitazo, este sí, Musicastro, genio donde los haya, David Bowie y su gran Heroes. Nos pide paso Ricardo Uribarri desde Tres Cantos. Hay mucho cachondeo por ahí al otro lado del cristal. Luego indagaré a ver qué está pasando. Protagonista, victoria del Tres Cantos 5-1, que como decía Eva, de momento y hasta que juegue el San Agustín de Guadalix esta tarde, le coloca de nuevo líder al frente del grupo. Ricardo con protagonista.
Terminó el partido en el Jaime Mata con la victoria clara del Tres Cantos por 5-1 ante el Unión Zona Norte con David Muñoz, el técnico tricantino. Estamos en la sintonía de Onda Madrid. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy imagino que es uno de esos días en los que te vas muy satisfecho por la victoria y también creo que por el juego del equipo, ¿no?
Sí, la verdad que era un partido que lo necesitábamos después de dos derrotas consecutivas. Necesitábamos hacer un buen partido en casa con nuestra afición y sobre todo también pues sacar los tres puntos porque la liga está muy, muy, muy apretada.
Así es como se disipan las dudas, ¿no? Llevabais solo uno de nueve de los últimos nueve puntos y nada mejor que ante un rival que venía al alza como el Unión Zona Norte lograr un triunfo tan contundente como el de hoy.
Sí, yo creo que sí, por eso digo que es una victoria que necesitábamos, más allá de los tres puntos, que lógicamente es lo más importante, pero también las sensaciones, creo que el equipo ha estado muy bien, ha tenido mucha personalidad, ha cogido el balón cuando teníamos que cogerlo, hemos dominado el partido de principio a fin, excepto 12 minutitos en la primera parte, el resto creo que bueno, que el equipo ha estado pues de 10.
Y sobre todo tirando de efectividad ante el marco contrario, ¿no? Una cualidad siempre muy importante en cualquier equipo y que hoy la habéis demostrado.
Sí, en otras ocasiones pues no entran o ya han entrado y al final pues bueno, pues el resultado ahí está. Creo que el Zona Norte además es un muy buen equipo, como tú dices, venía al alza, venía con muchas victorias consecutivas y que de ganar hoy aquí en Tres Cantos se habían metido de lleno en la pelea por el ascenso, con lo cual bueno, en este momento creo que era rival directo, lo hemos sacado y muy bien, muy contento.
Oye, ¿cómo habéis acusado en estos últimos partidos que no habíais podido ganar la baja de Rubén Lozano, de vuestro delantero?
Bueno, pues lógicamente la acusas muchísimo porque para nosotros era el delantero de referencia, habíamos puesto mucha ilusión con la contratación de Rubén Lozano a principios de año y una baja así pues al final siempre cuesta, pero bueno, el equipo al final se ha repuesto, sabe que ya no podemos hacer nada y hay que tirar para adelante, hay que seguir y hay que conseguir el objetivo sin él.
Intentar acabar entre los dos primeros, si es como campeón mejor, pero ese es el objetivo, supongo, ya las jornadas que quedan, ¿no?
Efectivamente, el objetivo además desde el principio de año era muy claro por parte del club, era conseguir otra vez la categoría perdida, la tercera división, y creo que bueno, ahora mismo estamos haciendo bien las cosas, estamos dentro del objetivo y bueno, quedan nueve jornadas vibrantes.
Pues hoy se impuso de forma clara el Tres Cantos por 5-1, su técnico David Muñoz en la sintonía de Onda Madrid. Gracias David y suerte para el futuro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las palabras del entrenador del Tres Cantos, que se va contento, como decimos, con esa victoria contundente por 5-1 ante un Unión Zona Norte que llegaba al alza, pero que hoy ha visto rota esa racha. Del Jaime Mata, del de Tres Cantos, eso fue todo. Un saludo, buenas tardes.
Y del grupo primero de preferente al grupo segundo, el Carabanchel también ha conseguido una victoria contundente ante el segundo de la tabla, el Parla Escuela. Le ha metido 4 el Cara, nada más y nada menos. Nos lo ha contado Cazorla, ¿con quién estás?
¿Qué tal? De nuevo, compañeros, estamos con Isaac, autor de un doblete que le ha dado la victoria al Real Club Deportivo Carabanchel junto con los otros dos tantos. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Hola, muy bien, con buenas sensaciones, la verdad. Ya merecíamos esta victoria y volver a competir. Y bueno, estando ahí arriba, pues seguro que este año eso va a ser bonito.
Además ha sido un triunfo también gestado en el oficio, en el carácter y sobre todo materializado por tu parte en esos 2 goles.
Sí, sabía que no jugábamos mucho, no podíamos perder, si perdíamos nos quedábamos fuera y hemos ido a por todas desde el primer momento.
Teniendo en cuenta que los dos equipos de Parla están un tanto irregular, ¿esto hace que se abra aún más el abanico, es más posible que nunca el ascenso?
Estaba claro, a ver, no pueden ser perfectos, les tiene que llegar el momento de bajón y creo que les ha llegado, entonces ahora los de abajo tenemos que aprovechar para recortarles puntos.
¿Es un beneficio que se junten muchos equipos en la parte alta de la tabla?
Bueno, esto al final hace que el grupo sea más competitivo y que esté más bonita la liga.
Y ya para acabar, ¿llega la hora del Real Club Deportivo Carabanchel?
Esperemos que sigamos en esta línea y pensar en el próximo partido, sacar los 3 puntos y a ver dónde nos pone la clasificación.
Pues muchas gracias, Isaac, y suerte para lo que resta de temporada.
Muchas gracias a ti.
Las palabras de Isaac tras la victoria del Real Club Deportivo Carabanchel por 4-1 sobre el Parla Escuela. Próxima cita, el cuadro ganador visitará la cancha de Ciudad de Los Ángeles, mientras que el Parla Escuela recibirá en su casa a la Escuela Municipal de Aluche. Esto ha sido todo por hoy, en una mañana triunfante en la mina. Saludos y muy buenas tardes.
Y de la mina de Carabanchel al partido que también habéis podido seguir a través de la pantalla de La Otra, la victoria del Móstoles Club de Fútbol en el Andrés Torrejón frente al Álamo, 2-0. Partido que nos ha contado Gabriel Fernández, que también está con protagonista. Gabi, ¿está por ahí? Sí, enseguida va a estar Gabriel.
Terminó el partido aquí en el Andrés Torrejón, victoria por 2-0 del Móstoles Club de Fútbol con un tanto de Nano, que precisamente le tenemos aquí al lado. ¿Qué tal, Nano? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues victoria con un gol tuyo de los dos que habéis realizado, que se podría antojar muy importante que os aleja de abajo, sobre todo.
Sí, necesitamos la victoria como el comer después de la derrota de la semana pasada, esos empates que llevábamos. Bueno, cogemos un poquito más de aire y sobre todo pues que no nos quemen las piernas y ahora pues este tramo final de temporada pues estemos con confianza.
Tendréis que invitarle al Guayera y se ha hecho 2 paradones en la segunda parte que os va a dar puntos, ¿no?
Sí, la verdad que el tío está en muy buena racha, nos viene dando muchas paradas y la verdad que le agradecemos mucho. Nos paró un penalti que contra para la escuela con uno menos y bueno, en general la verdad que está en muy buena forma.
Y con las jornadas que quedan, ¿qué se le antoja hacer ahora al Móstoles?
Pues a ver, ahí un poco en mitad de la tabla, pues ahora mismo es con 2 victorias quizás coges confianza, te metes ahí más arriba, pero bueno, tampoco sin ir más lejos, o sea, ir con el tópico de partido a partido, porque realmente es una preferente muy dura y bueno, el hecho de ganar es lo que hace de coger confianza y mira para arriba.
Bueno, pues muchas gracias, Nano.
Muchas gracias.
Las palabras de Nano, victoria del Móstoles Club de Fútbol por 2-0 y lo que queda de temporada, pues bueno, zona templada para el Móstoles y lo que decimos, el Álamo, que ha perdido el último tren de cara a esos puestos de arriba. Victoria del Móstoles por 2-0 frente al Álamo.
Salto triple mortal de preferente a Primera Federación. El partido en Santo Domingo se nos ha quedado así un poco el sabor medio agridulce porque no ha pasado del empate a 2 el líder, el Alcorcón. Alcorcón 2, Ceuta 2. Y está ya Guijarro con protagonista del equipo alfarero. Guijarro.
Pues Carlos, estamos con Javi Castro. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, un poco...
¿Cómo se explica esto? A ver, ¿cómo explicamos que un partido que se podía haber ganado por goleada se ha terminado dejando 2 puntos en el camino?
Bueno, pues la verdad es que como tú dices, es difícil de explicar. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos hecho muchas cosas bien y al final nos han condenado unos fallos que no solemos tener, pero que bueno, que en el fútbol sabemos que pueden pasar y al final un día los comete uno y el otro día los comete otro. Creo que hemos hecho un buen partido y que al final hemos tenido muchas ocasiones para ganar.
¿Cómo está el vestuario? Porque claro, me imagino que haces todo bien para ganar y no ganas.
Bien, bueno, dolidos. Es verdad que era un partido que teníamos marcado como importante, pero bueno, hemos recalcado que hemos hecho un buen partido, hemos hecho muchas cosas para ganar y creo que si este partido se repite otra vez, lo ganaríamos. Así que bueno, estamos tranquilos y pensando en el siguiente partido en Algeciras.
Puede haber mucha presión, eso ya de ser el líder, llevar mucho tiempo arriba, tener que ganar obligatoriamente, el último partido en casa se perdió, o ha sido simplemente un accidente de fútbol.
Bueno, yo creo que un accidente simplemente, la verdad, porque ves el partido y piensas que es para ganar de sobra, además. Pero bueno, vamos partido a partido, creemos que todavía queda mucho, esto es muy largo, quedan 9 jornadas, y lo importante es que seguimos en buena dinámica y estamos cosechando un buen juego, así que los resultados llegarán.
Nada, a seguir, muchas gracias, Javi.
Muchas gracias.
Bueno, pues estaba Javi Castro con ese, bueno, lo que estábamos hablando todos, al final es inexplicable lo que ha ocurrido en el día de hoy, pero bueno, yo creo que la sensación del vestuario es un accidente, se han perdido 2 puntos, se ha ganado 1, eso se lo dirá al final de temporada, si al final ha sido bueno. Un saludo desde Alcorcón.
Sí, señor, ha sido un accidente, pero el Alcorcón sigue líder de manera clara. Es verdad que falta, como decíamos, que prácticamente se juegue ese partido que ayer se quedó aplazado por ese problema que tuvo Gudel, el futbolista del partido del Córdoba y el Racing de Ferrol, de momento con empate en el marcador. Ahora mismo Alcorcón 57, Castilla 53, Racing de Ferrol con un partido menos 52. Y vamos a ver qué pasa esta tarde en ese Deportivo de La Coruña, Celta B, que son respectivamente cuarto y quinto con 51 y con 49. Por cierto, me comenta nuestro experto en polideportivo, Carlos Sánchez Blas, que se está disputando la final tanto de la Copa de la Reina como de la Copa del Rey de hockey hierba, ¿sí?, en el Club de Campo Villa de Madrid. La final las chicas la han perdido ante el Real Club Polo de Barcelona. Está bien dicho así esto, ¿no? Real Club Polo, correcto. Y se está jugando ahora mismo la final masculina entre el Atlético Tarrasa y también el Club de Campo Villa de Madrid. Empate a cero. Minuto 12, quedan 12 para llegar al descanso. Es que, coño, con perdón, es muy pequeñito el reloj.
Bastante que lo has visto, porque está lejos, ¿eh?
Sí, las gafas son una buena cosa.
No hemos dicho nada de las motos.
Pues venga.
Pues nada, cuatriplete español
si
de momento.
Si tenemos 2 minutos todavía para despedir.
Cuatriplete español de momento.
O sea, primero y segundo.
Sí, señor. Dani Holgado ha ganado en Moto3 su primera victoria a los 17 años. Segundo fue David Muñoz, no el cocinero, sino el piloto de motos. El cocinero estará a otras cosas, supongo.
Sí, hasta la comida.
Y en Moto2, Pedro Acosta, Aaron Canet. Y ahora empieza MotoGP en 1 minuto y medio.
Correcto. En Moto2, quinto el madrileño Manu González. Quinto. Es que nosotros estamos pendientes. No, es quinto. Pero bueno, hacemos. Damos información de todos los pilotos madrileños. Así que. Ahí está. Buen apunte. Llegamos al final de Madrid al tanto. Ha sido un placer, Eva Fariña.
Un placer. Feliz domingo para todos.
A ver qué pasa esta tarde en ese Depor Celta B.
A ver qué pasa.
Ahí está. Está con el corazón partido.
Galicia en la onda.
No. No está. Y a ti, Rubiano, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿no?
Aquí estaremos.
Sí, hombre, para no faltar a la cita.
Por supuesto, para pasarlo bien y para informar a los clientes.
¿Qué está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la preferente? ¿Cómo está la tercera? ¿Cómo está la segunda federación? ¿La primera federación? Gracias a Raquel Cordonier, siempre fundamental para que este ingenio de fútbol y radio llegue a las ondas. Sí, pero yo siempre soy muy de darle lo que se merece a cada uno, porque no todos somos iguales, por mucho que algunos quieran decirlo. No lo somos. Señoras y señores, hasta aquí Madrid al tanto. Os habló Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid. Gracias a Bonilla. Anda, que no se nota cuando no está Bonilla. Claro que se nota, porque el tío pone a cada uno firme en su sitio. Gracias, Bonilla. Gracias, Rubiano. Gracias, Eva Fariña. Gracias, Cordoní. Gracias, Rubén Otero. Gracias a todos. A partir de las 4 menos 5, el señor Sánchez Blas, número uno del periodismo madrileño, aquí se sienta en este micrófono. Y esta tarde tenemos derbi importante. Fuenlabrada, Real Madrid, baloncesto y muchas cosas más. Adiós.